Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Bueno, abrimos este espacio, consultorio de herencias. Tienen un teléfono a su disposición, 915-33-1851. Tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía para plantear sus dudas. Y, como no, otro número de teléfono para mandar sus mensajes de audio o sus mensajes escritos, 609-2247-16. Me acompaña Iciar Pernilla, que es socia, directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal?
Buenos días, Susana.
Oye, qué tiempo más estupendo hace. La primavera ya está llamando, toc, toc, toc.
Por fin, sí. Ya se ven los árboles en flor, hace sol, todavía un poco de fresquete, pero bueno, bien, nada que ver con hace unos días.
Fenomenal. Oye, hoy vamos a hablar de herramientas de planificación que permitan proteger a nuestros herederos forzosos, que son los hijos y también el cónyuge, en el momento en el que se encuentran con una herencia pendiente de recibir. A ver, ¿cuáles pueden ser? Vamos a empezar de menos a más, de 0 a 100.
Pues yo me... lo trataría como una estrategia, ¿no? La herencia siempre la vemos como, ay, puede ser un caramelo envenenado, es algo que me ha caído del cielo.
¿Es una herramienta?
Sí, yo lo veo como una herramienta y lo podemos ahí utilizar como una estrategia. Entonces, ¿qué elementos podemos involucrar, ¿no?, en esta estrategia? Pues yo diría el seguro de vida, hacer un testamento desde un punto de vista patrimonial, las donaciones en vida, pero de una manera estratégica, o los protocolos de sucesión en la empresa familiar.
Vale. Vamos a empezar por el seguro de vida, que muchos de nosotros tenemos contratado un seguro de vida. Cuéntame cómo funciona y si puede ser interesante.
Yo lo veo muy interesante. Primero partimos de qué es el seguro de vida. Es una indemnización que aparece con el fallecimiento. Primer punto distintivo, no entra en la masa hereditaria, en ese inventario de bienes. ¿Por qué? Porque tiene designado un beneficiario en concreto. Entonces, este beneficiario es el que va a cobrar esa prestación, pero él sí lo va a integrar en su impuesto de sucesiones, él y solamente él.
Vale.
Entonces, me parece que sí, que puede ser una herramienta interesante. Y luego sí que hay que distinguir si el que lo recibe es un heredero forzoso o no lo es.
¿Y cuándo? ¿Cuándo hay que constituirlo?
A ver, el seguro de vida, yo diría que en casos como, por ejemplo, tenemos una herencia internacional en la que el procedimiento sucesorio sabemos que va a ser largo, las cuentas se bloquean y necesitamos liquidez. Yo diría que cuando tenemos un patrimonio interesante y lo que necesitamos es liquidez, porque muchas veces en la herencia el problema que se suscita es, vale, tengo mucho patrimonio, pero no tengo liquidez para pagar el impuesto de sucesiones. Se bloquean todas las posiciones bancarias, no tengo liquidez para pagar. Entonces ahí puede ser un momento interesante. O bien, por ejemplo, pues un empresario tiene una empresa familiar y tiene dos hijos, ¿no? Vamos al caso concreto y dice, bueno, pero yo solamente le voy a dejar la empresa familiar a uno de mis hijos, que es al que le interesa, y al otro no. Y sin embargo, si yo esto lo hago un proindiviso, voy a dividir el patrimonio. Bueno, pues a uno le puedes dejar el seguro de vida con un capital equivalente al importe, a lo que valga esas participaciones sociales de la sociedad, y no tengo que dividir el patrimonio, pero estoy igualando las herencias, por decir así, que reciben cada uno.
Claro, y liquidar mi patrimonio, ¿eso puedo hacerlo? Y si lo hago, ¿el dinero que obtengo de ahí, qué hago con él? ¿Lo puedo ceder más a un hijo que a otro? ¿Eso cómo funciona?
A ver, es una pregunta que últimamente me hacen mucho. No, primero, no puedo liquidar todo mi patrimonio y todo ese importe llevarlo a un seguro de vida, porque en ese seguro de vida voy a designar unos beneficiarios. Entonces, si tengo hijos y, por ejemplo, quiero...
O sea, no puedo utilizar el seguro de vida para hacer lo que me dé la gana.
No. No, vale. Porque está el tema de las legítimas, vale, y de los herederos forzosos.
Que no es una forma de esquivar.
No, porque
la
sería
ley.
Un fraude.
Vale.
Entonces, ahí sí que los lo más probable es que el hijo al que estoy dejando desprotegido impugne ese testamento, impugne ese seguro de vida, y el beneficiario o beneficiarios que lo han cobrado tengan que restituir parte, la parte que le corresponda, al que hemos dejado como desfavorecido. Entonces, yo no lo veo como una herramienta para, venga, la desheredación, o voy a castigar a un heredero forzoso, sino la veo como una herramienta de protección.
Vale, y el hijo que se considera que ha quedado desfavorecido, imagínate que impugna el testamento y también la aceptación de la herencia. ¿Y qué pasa?
Pues ahí lo que va a pasar es que se va a quedar bloqueado el beneficiario que ha cobrado su seguro de vida, porque como hablábamos al principio, no entra en el caudal hereditario, entonces es como un anexo a la, uh-huh, a la herencia. Ay, qué bien, yo ya he cobrado mi seguro de vida, pues lo que va a tener que hacer es, cuando el procedimiento salga adelante, tendrá que restituir parte de ese capital equivalente a la legítima. Uh-huh. Y se lo tendrá que dar a este heredero que se ha visto desfavorecido.
¿Por cuánto tiempo se puede quedar bloqueado?
Bueno, pues depende del momento en el que hagamos ese acto de impugnación. Lo normal es que hagamos el acto de impugnación en los 5 años siguientes al momento de la apertura del testamento, y luego los plazos que tenemos para aceptación de una herencia, que son 30 años, pero en los primeros 15 hemos tenido que hacer algún acto de disposición sobre ella. Entonces son plazos muy largos, pero ahí hablamos de la caducidad, de la prescripción, con lo cual tenemos que hacer cosas para que ese derecho no caigan en el olvido.
¿Qué otro enfoque se le puede dar al seguro de vida?
Bueno, pues lo que hablábamos al principio con el tema de la sucesión familiar, yo lo veo interesante para una persona con amplio patrimonio y que, vale, puede utilizar el seguro de vida dentro de los límites legales y de una forma razonable, ¿no? Un poco lo que comentábamos con, no, venga, me lo liquido todo y lo llevo a un seguro de vida. No.
Vale, espera, que has dicho amplio patrimonio. O sea, ¿qué podemos entender a partir de un amplio patrimonio? Porque esto es muy subjetivo.
Claro, es muy subjetivo. Y el amplio patrimonio no tiene por qué ser, tengo varios inmuebles, ¿no? A lo mejor todo mi patrimonio está en activos mobiliarios, pues también puede estar bien. Esos activos los puedo tener en el extranjero, pues ya nos remitimos a una herencia internacional. Tengo una empresa familiar, pues también puede ser un amplio patrimonio. O sea, cada caso concreto es único. Yo no veo, yo tengo una casa y tengo una cuenta en el banco. Bueno, pero vamos a ver cuál es tu situación y cuál es la mejor manera de protegerlo.
Claro, ahí es muy importante empezar, o sea, el saber que puedes utilizar el testamento como una herramienta de gestión patrimonial de cara al futuro y al presente también.
Así es, el testamento lo vemos muchas veces como un mero trámite, ¿no? Y bueno, pues venga, mis últimas voluntades.
Y no, es una herramienta,
justo, es una herramienta, es una manera de organizar nuestro patrimonio, de planificarlo de cara al futuro y ese momento de la sucesión, pero de una manera ordenada, ¿no? Y cómo lo podemos, ¿por qué? Porque minimiza riesgos, porque protege a los herederos, puede distribuye los bienes de una forma clara y además facilita esa gestión patrimonial.
Uh-huh. Oye, preguntan también mucho sobre las donaciones. Las donaciones se pueden realizar en vida también como una herramienta de gestión patrimonial.
Sí. Sí, también nos llega mucho al despacho esta cuestión de voy a donar mi casa para que mi hijo, cuando yo fallezca, claro, ya no tenga que... Bueno, todo con sus limitaciones. O sea, yo ahí vería las donaciones de nuda propiedad de inmuebles. En inmuebles no solamente se entienden las viviendas locales, garajes, fincas rústicas, todo eso son inmuebles. Pues puedo donar la nuda propiedad y me quedo el usufructo, ¿no? La reserva, claro, del usufructo. Pues puede ser una donación estratégica. Las donaciones con condiciones. Te dono tal bien, pero se tiene que cumplir tal condición para que se consolide esa donación. O adelantar bienes que puedan revalorizarse. Tengo una finca rústica, pero por el plan de ordenación urbana que haya o que se prevé, bueno, pues se puede revalorizar. Tenemos viviendas cercas a, pues en una nueva zona, bueno, pues aquí se prevé que se vayan a hacer infraestructuras y se dote de servicios que la doten de interés y de mayor valor. Bueno, pues hay que tener quizás un punto más visionario, ¿no? Pero pueden ser donaciones interesantes en ese sentido.
Vale. ¿Y el tema fiscal con el seguro de vida y la donación?
Bueno, pues nuestra eterna invitada a la mesa. La fiscalidad de las donaciones, hay que tener en cuenta que es un tributo que está cedido a las comunidades autónomas, que por ejemplo Madrid o Andalucía tienen una bonificación muy importante entre padres e hijos del 99%, pero hay que tener en cuenta que la plusvalía municipal no está bonificada, con lo cual se paga entera, cosa que no pasa si se recibe el bien por sucesión. Luego hay que tener en cuenta que el donante tiene que incluir la donación en su declaración del IRPF. ¿Por qué? Porque puede tener una ganancia patrimonial. Entonces, a tener en cuenta la excepción de la vivienda, vale, habitual, si el donante es mayor, uh-huh, de 65 años y si dona, ¿qué dona? La nuda propiedad, uh-huh, se queda con el usufructo, y eso para las donaciones. Y para el tema del seguro de vida, como comentábamos al principio, solamente el beneficiario de ese seguro es el que tiene que declararlo en su impuesto de sucesiones y está exento de tributar los primeros 9.000 euros. Pero bueno, tiene sus excepciones porque si no hay un beneficiario concreto designado, sí que se integra en la masa hereditaria común y cada uno de los herederos declarará la porción que le toque, vale, junto con los demás bienes.
Vale, mira, uno de los oyentes a través del canal de YouTube, ojo que nos pueden llamar al 915331851 o mandar un mensaje al 609224716. Dice, a través del canal de YouTube, yo tengo un seguro de vida como regalo de jubilación por permanencia. Me lo hizo mi abuelo hace 25 años. O sea, ¿yo puedo regalar un seguro de vida?
Regalar, bueno, entiendo, no se lo regalaría. Entiendo que eso se articularía de alguna manera, porque ahí se puede entender como una donación. O sea, una cosa es la práctica lo que hacemos y otra cosa es cómo lo entiende la administración. Yo eso lo vería como... una donación encubierta.
Vale. Una donación. Y con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, porque te pueden decir, a ver, si han pasado muchísimos años, la donación estará prescrita, por ejemplo, en este caso. O lo ha recibido como herencia, aunque no se haya documentado.
Vale.
Vale, ¿por qué? Porque el seguro de vida, como hablábamos al principio, es un producto particular. No entra en la masa hereditaria, pero lo recibe el beneficiario, ¿no? Pero sigue siendo una sucesión.
Oye, y entiendo que el tema de la donación, los impuestos, varía dependiendo de la comunidad autónoma.
Así es, como comentábamos, es un tributo cedido. Entonces, primero hay que ver cuál es el grado de parentesco entre donante y donatario para ver si es rentable o no lo es. Y luego, qué bien estoy recibiendo por donación, porque además de, por ejemplo, en el caso de un inmueble, además del impuesto de donaciones, también está... relacionado, ¿no?, la plusvalía municipal, por ejemplo.
Vale, y ahí el impuesto de donación es donde esté el inmueble, donde vivo yo o donde viva el fallecido.
No, la donación la tenemos que hacer donde la realizamos. Con lo cual, ¿quién recibe esa donación? Mi hijo que está en Madrid, pues ahí es donde tendrá que declarar el tributo.
Vale. Uno de los oyentes dice, si hablamos de desheredación, según la ley, ¿existe la posibilidad de hacerlo legalmente dejando todos los bienes financieros a través de un seguro de vida?
Como comentábamos antes, si la desheredación es justa, y para esto nos tendremos que ir a un procedimiento judicial, es decir, el desheredado impugnará ese testamento, irá a un procedimiento judicial para que se vislumbre si de verdad era justa o no. Si es justa, efectivamente se quedará desheredado, pero si no lo es, él va a recibir su legítima, con lo cual si hemos llevado todo a un seguro de vida, él va a reclamarle a los beneficiarios de ese seguro de vida que le restituyan su parte.
Vale, y luego dice otro de los oyentes, ¿cómo aconsejas transmitir por vía testamentaria una empresa o un negocio a uno de los hijos cuando ésta suponga la mayor parte del patrimonio hereditario y pueda afectar a las legítimas de los demás?
Pues ahí lo que yo haría primero es un inventario de bienes detallado con su valor, ahí sí tendríamos que ver los valores fiscales, valores de mercado, si es una empresa, cuál es el valor en libros contables, si afecta a las legítimas, primero calcular las legítimas de todos los hijos y a partir de ahí, una vez que eso esté protegido, pues ya sí podría proceder a la sucesión de esa empresa familiar.
Vale, y la última, ¿cuál es el criterio para que una donación en vida del testador sea colacionable?
Colacionable significa regalo, es decir, yo le he dado a mi hijo 30.000 euros para comprarse un piso, le he dado a mi hijo una vivienda, lo que sea, tiene que quedar documentado, ya sea en un documento privado o en un documento público, yo aconsejo que sea en un documento público, que es colacionable, es decir, si es colacionable, vendrá nuevamente a la herencia. Si es no colacionable, es un regalo, no se tendrá en cuenta en la herencia.
Oye, para terminar, seguro de vida como herramienta para gestionar, para hacer bien las cosas con el tema de la herencia. Dame una idea clave.
Bueno, pues primero, no debo liquidar todo mi patrimonio para constituir un seguro de vida.
No.
Importantísimo, la fiscalidad del seguro de vida, a tener en cuenta que si estoy casado en gananciales, cuando yo fallezca, mi cónyuge va a recibir el 50% de ese seguro de vida, pero no va a tributar por sucesiones, sino por IRPF, porque ya es suyo. Si no hay un heredero, con un beneficiario concreto, ese seguro de vida volverá a la masa hereditaria y se repartirá. Y puede ser una herramienta interesante, por ejemplo, en herencias internacionales, en herencias con amplio patrimonio, pero porque, sobre todo, para mí lo que otorga es liquidez.
Muy bien, pues ahí lo tenemos. Iciar Pernilla, desde Legal por Naturaleza. Gracias y bueno, pues un placer. Nos vemos la semana
Igualmente,
que viene.
Claro que sí.
Estupendo, gracias. Chao, chao.
Igual,
adiós.
Buena semana.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Iciar Pernía en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 432 17 60.